En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta semana, aquí, en esta casa, en Onda Cero. Como no podía ser de otra forma, no sé si lo saben ustedes, pero esta semana hemos presentado la temporada oficialmente, el martes, en Más de Uno, con Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina. Nos hemos presentado todo, servidora también, y hemos contado cuáles son las novedades que va a haber en los diferentes programas, pues, de una forma resumida, charlando con todos y cada uno de los protagonistas de esta casa de Onda Cero. Y si les parece, vamos a escucharles y vamos a empezar, por supuesto, por Carlos Alsina y por Juan Ramón Lucas, que ellos también nos cuentan cuáles son los nuevos proyectos para esta nueva temporada en Más de Uno.
Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya estamos a martes.
Ya va quedando menos.
Ya estamos a martes, 15 de septiembre.
Bueno, no ocurre nada en su receptor, ni se ha equivocado de hora. Así arrancaba esta mañana Más de Uno.
¡Qué mal trago!
Ha sido una regresión.
Digo, otra vez.
El día de la marmota.
Otra vez tengo que empezar.
Bueno, Carlos, no tienes que empezar, pero cuéntanos las novedades que en esta primera parte hasta las 10 de la mañana de Más de Uno tenemos en esta temporada.
Vengo buscando a Rajoy, porque me han dicho que dan cerveza aquí. Digo, pues estará aquí el presidente.
Sí, sí, sí.
Luego te llevo al bar Mariano, querido Carlos.
Está, ¿eh?
Tenemos que quedar un día de estos para hablar con él.
Cuando usted gente. Quiera, ya sabe que yo estoy, pues bueno, presto y dispuesto a venir a Onda Cero, ¿eh?
Oye, novedades, me preguntas, Juan Ramón.
Te pregunto.
Mira, es que es muy difícil para mí contar las novedades de un programa informativo, porque tú sabes que la novedad es que intentamos contar noticias de ahora, es que esto uh-huh. es la gran diferencia con, por ejemplo, hace 3 meses o 4 meses. Entonces hemos pensado hablar con Juan Carlos Monedero todos los días, he pensado esta mañana...
O con Artur Mas, que son entrevistas que te dan mucho juego.
Sí, bueno, hace una radio vibrante, ¿no?
Exacto, exacto.
En la que el entrevistador se ve apelado por el entrevistado, entonces hay que entrar un poco ahí al trapo, al juego. Esta es una de las novedades, vamos a intentar discutir con Monedero cada día. A eso de las 9:30.
El mañanero de Monedero.
Y luego, ¿qué quieres que te cuente que tú no sepas, Juan Ramón?
Pues, por ejemplo, alguno de los colaboradores nuevos, tertulianos nuevos.
Mira, hemos incorporado a Eva Orue. A Eva Orue hemos incorporado esta temporada. He conseguido engañarla para que nos haga la es que revista de prensa no deberíamos llamarlo porque no es exactamente una revista
muy
de prensa.
Muy personal, efectivamente.
Sí, lo hemos llamado criba mediática, que es un título yo creo más adecuado, porque Eva tiene un cedazo, ¿sabes lo que es un cedazo esto que usan para criba? Entonces ella advierte ahí todo lo que traen los periódicos en papel, en digital, no sé qué, hace la criba con el cedazo y lo que le sale abajo es lo que ella cuenta a su manera. Esto, 7:30 de la mañana en compañía, sabes, del profesor Rodríguez Brown uh-huh. y de Rubén Amón, que esta es otra de las novedades. Hemos hecho todo lo posible para deshacer de Rubén Amón.
Eso es imposible, ¿no?
Nueva temporada, pero no ha habido manera. O sea,
va a cantar...
Yo se lo he ofrecido a la SER, créeme, pero me han dicho que no es el estilo.
¿Va a cantar alguien?
No.
Pero sabes que hay alguien que quiere... El profesor Rodríguez Brown quiere cantar desde hace
sí,
tiempo.
Sí, de hecho me dijo que en tu tramo tú le habías dado permiso.
Todavía no hemos decidido la fecha, pero va a cantar.
Dale largas.
Y la cultureta.
No le dejes hablar.
Que a algunos oyentes le gusta y a ti mucho también.
Pero la cultureta es otro programa. La cultureta es otra cosa que hago... ¿Qué hago yo en esta nueva temporada? Porque, a ver, yo de tanto madrugar, pues me pasa lo que a ti, que añoro un buen horario.
Y lo haces para quitarte ese
Entonces dije, no podríamos hacer de 11 a 12 de la noche el viernes, que David el cura ya a esas horas yo sé que está deseando irse a cenar y no sé qué.
A David le haces un favor, un viernes a las 11 de la noche.
Mira, David, así
ahora, se lo pregunto.
Ahora que todavía no ha llegado aquí a hablar. David, entre los días que hay Champions, que esto me lo sé yo, los días que hay Champions, que no trabaja, no le pega un palo al agua, y el viernes que le he robado yo una hora de 11 a 12, vive como un señor. Entonces, de 11 a 12 de la noche, los viernes, lo que hacemos es, yo es que no lo llamaría ni programa, es una emisión en la que se juntan Rubén Amón, David Gistao y Manuel Javois con JF León y hablan de sus cosas culturetas.
Y tú, o sea, también.
Cultureta. Yo hago lo posible.
Tú hablas de tus series de televisión, eso que te gusta tanto con Roberto López Herrero.
Yo hago lo posible para que sea un producto dirigido al gran público, pero es una misión bastante complicada, porque ellos van a un público muy residual, muy de estar en contenidos audiovisuales que nadie, los demás pues no consumimos, muy en libros que sinceramente nadie ha sido capaz de leerse, y ellos pues están en eso, que es un poco darse la importancia del cultureta, y por eso el programa se llama así. Es un spin-off de la... Esto radiofónicamente pues tiene su relevancia. Es un spin-off de La Brújula de la temporada pasada, que los viernes llevaba esa tertulia incorporada y que ahora la hemos emancipado, ¿eh? Se ha independizado y parece que está gustando, pero yo no me atrevería a asegurar que vaya a seguir gustando muchas más semanas, pues va muy raro, esa es la verdad.
Yo creo que va a gustar. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, en Más de Uno. Gracias, ya. Carlos.
Ya está, ya me tengo que ir.
Sí, ya te tienes que ir.
Sí, es que no puede estar todo el rato aquí, don
Alcina. Ha sido poco rato.
Bueno, entonces...
Oye, quiero decir una cosa a vosotros dos, ¿eh?
¿El qué?
Que yo soy... Hola, Morri Crisma, soy Sergio.
Morri Crisma, sí, ya te conozco.
Que yo soy muy fan vuestro, ¿eh? Tengo todos los discos vuestros de Alci y Lucas. ¿Cuándo voy a hacer una gira por España?
En cualquier momento, ¿eh?
Como decía el maestro, ¿verdad?
En primavera.
Vosotros hacer una gira por Soria y Forray.
Para diciembre haremos algo. Venga, Carlos, hasta luego.
Hasta mañana.
Bueno, ya les hemos ido nosotros en la parte que empieza a partir de la quinta hora de Más de Uno, las novedades de esta temporada, pero les recuerdo que este curso que arranca pues tendremos mucho humor de la mano de Carlos Latre, que abrirá el bar de Más de Uno dos días a la semana, pero también estarán Dani de la Cámara, Goyo Jiménez o estos chicos de Bevocal que hacen estas cosas. Y bueno, va a seguir Boris Izaguirre, Víctor Amela, Luis y
claro.
Su naturaleza. Boris, te toca mañana.
Claro, mañana estaremos contigo, por supuesto, of course, my darling, Juan Ramón Lucas.
Y luego lo mejor de Internet, Josemi, Lorenzo Díaz, en fin. Queremos eso, que sea una radio de participación y en la que nos lo pasemos bien por la mañana.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
También pasó por el micrófono de Más de Uno Julio Otero para contarnos cómo va a ser este nuevo Hello, que ya está siendo una realidad.
Cañita, pero mira quién viene por ahí, Julio Otero.
¡Hombre, cuidado,
hombre,
eh!
¡Hombre!
¡Hombre, Julia, doña Julia, que bueno, yo la quiero a usted muchísimo, eh!
Bueno, hombre, pero yo, a mí no me acaba de convencer ese acento,
hombre,
¿eh?
Yo soy Cañita Brava
cuidado
de
que
la
ella...
Coruña.
No me acaba, cuidado, no sé.
¿No le acabó? ¿Cómo?
No me acabó.
Luego.
¿Y luego qué le pasó?
¿Qué pasó? Bueno... bienvenida a su bar, este bar de Más de Uno, doña Julia.
Muchísimas gracias.
Hola, Julia.
Hola, buenas tardes. Digo buenos días, es que cuando,
ya,
cuando
es
veo
normal.
Un micrófono digo buenas tardes, ¿sabes? Ya. Oye, que tengo los 15 puntos yo, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí?
No lo he dudado, pero permíteme que insista.
Oye, vosotros, Julia, hacéis una auditoría del programa cada cierto tiempo.
Ay, sí.
¿La tenéis en cuenta a la hora de diseñar la nueva temporada de Hello?
Bueno,
o sea, Julia, en la onda.
Pregúntale a todos los colaboradores con los que hacemos Hello. Todos temen esa auditoría, porque no solamente la tenemos en cuenta, tomamos buena nota y les hacemos caso en la medida en la que la mayoría opina de una en una línea muy clara. Es decir, obviamente hay que cribar parte de esas opiniones. Si una persona, un colaborador, recibe, para entendernos, 50 premios y 50 censuras, pues 50 y 50 quiere decir que no produce ningún tipo de indiferencia, que es el peor pecado que uno puede provocar en la radio o en los medios
la
de comunicación.
Obviamente.
Efectivamente, o sea, quiere decir que alguien que todo el mundo le recuerda. Y si están equilibrados los detractores y los admiradores, quiere decir que esa persona funciona, ¿eh? Ahora, cuando en la auditoría un colaborador no aparece ni su nombre ni su apellido, nadie se refiere a él, seguramente estamos ante un problema, ¿no? Yeah. Y desde luego siempre lo tenemos en cuenta, si no, tendríamos los mismos colaboradores que hace 7 años. Esta es nuestra 7ª temporada en la segunda vida de Onda Cero. Y van cambiando los colaboradores, van cambiando las secciones. Lo que ocurre es que con elegancia damos siempre bienvenida a los que llegan, pero nunca decimos públicamente a quiénes se van. Basta seguir fielmente el programa para darse cuenta de dónde están y quiénes son las ausencias.
¿Tiene usted cerezas, Cañita Brava, para doña Julia?
Yo sé que le gustan mucho a doña Julia las cerezas. Yo tengo muy buenas, ¿eh? Muy buenas.
¿Sabe cómo se llama en gallego, supongo? Cereixas.
Sí, eso es.
Cereixas. Menos mal que se lo has dicho, Julia. Sí. Menos mal que se lo has dicho. Oye, tienes una entrevista a dos.
Bueno, yo que tengo antecedentes...
Efectivamente.
Tengo antecedentes graves con esto de buscar y sentar dos personas y buscar las convergencias y las divergencias, ver qué puntos de encuentro entre personajes distintos podemos localizar, una charla distendida, de esas en las que a veces uno llega a conocer más cosas de un personaje. Lo hice en televisión y pensé, ¿pero por qué no? Además, me doy cuenta en los últimos tiempos que a menudo en televisión, pero también en radio, hay fórmulas parecidas. Y incluso hay personas como Jordi Évole, que es un sol, porque es tan honesto que cuando lo hace, lo dice. Cuando juntó en televisión, en Salvados, creo que fue Artur Mas con Felipe González.
Artur Mas, sí.
Dijo, voy a hacer una edición de Las Cerezas especial, ¿no? Y lo dijo públicamente. Y la verdad es que combinar dos invitados es algo que otros compañeros han ido haciendo. Es verdad que lo empezamos en Televisión Española y al final llegué a la conclusión de que tenía que explorar esa fórmula en la radio donde nunca lo había hecho. Pero no va a haber una cadencia determinada. No voy a decir va a ser cada semana o cada 15 días, cuando tengamos esa pareja de cerezas con pies y cabeza, con interés, cuando tengamos una buena mezcla.
Cuídate mucho.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta nueva temporada, ya saben ustedes, si son seguidores de esta casa de Onda Cero y sobre todo de La Brújula, estrenamos nuevo presentador, estrenamos a David del Cura. Y él mismo nos contaba cuáles son los proyectos y cómo va a ser esa nueva brújula.
Por aquí viene a lo lejos don David el Cura.
Venga.
Buenos días, buenos días.
Por cierto, que antes Carlos Alsina se quedó con las ganas de decirlo. ¿Qué? Cuando dijo eso de vive como un señor, quería decir otra cosa.
David el Cura vive como un señor.
No, como un cura. Vive como un cura. Que al menos es una frase muy, muy gallega. Vive como un cura.
Ay, señor, señor.
Gracias. Yo creo que la frase, Julia, sería vive mejor que un cura. Mejor.
Exacto, que un cura. Exactamente.
Claro, como un ahora mismo que tienen varios pueblos, ya viven algo peor.
Sí, eran otros tiempos cuando esa frase se expresaba en todo su esplendor, ¿eh?
Buen día, Julia. Oye, David, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Llamativa la sintonía de entrada, ¿eh?
Bueno, llamativa,
llamativa. Y festiva.
Vamos a ver, popular y festiva.
A mí me ha llamado la atención desde el principio.
Esa sintonía lo que viene a ser es una deconstrucción de la entradilla de Agapito Marazuela.
Amiguito, ya te hemos pillado.
Que es reconstruida por el genial Mar Bizón, es decir, es transversal, que tanto se lleva ahora, es decir, una composición segoviana. Sí, sí, sí. Pasado por el tamiz de un sevillano como Mar Bizón.
Pero eso parece un plato del bulli, lo que estás diciendo, ¿no?
Esencialmente es un plato del bulli con un poco de espuma.
Un poco de espuma, una especificación, ¿no?
Este señor escucha a Ferran Adrià hablar de deconstrucción y rápidamente
se vuelve loco.
Se excita.
Pero, no, es que estáis clarísimamente hablando de tendencia, de innovación, de creatividad, de todos los...
Y de tradición. Esencialmente de tradición.
Y tradición, ¿no?
Es un arranque de tradición sobre la que es, a mí me resulta muy fácil cabalgar, así, para arrancar y decir eso, son las 8, son las 7 en Canarias, y dar las buenas tardes.
Y David, ¿cómo ha sido ese reencuentro con Onda Cero, con la radio? ¿Hay nervios, hay ganas de hacer, hay pasión? ¿Tienes la sensación, como la he tenido yo al regresar a esta casa también, de que estabas en el sitio que había que estar?
Yo la pasión a raudales en prácticamente todo lo que hago, excepto algunas cosas que no son de confesar por la radio.
Ya has hablado, pero... de confesión, lo has hecho tú.
Pero vamos, pasión toda, y la sensación que tuve, que pues la incorporación en septiembre, pues unas largas vacaciones de verano. Y aquí, ¿dónde voy a estar mejor que aquí en esta casa? Que se me quiere y se me aprecia. Y el que no me quiere ni me aprecia, pues no me lo va a decir, ¿no? Con lo cual, esto, tiramos para adelante.
¿A ti el tertuliano Borde te gusta?
A mí el tertuliano Borde me gusta. Me gusta solo de vez en cuando. Eso es como algunas comidas fuertes, por seguir con eso. Es como el picante, todo el rato picante, pues al final, sí. La parte final del aparato digestivo lo sufre, pero un poquito de picante no está nada mal.
Por alusiones, Juan Adrián Silverio, yo soy tertuliano polémico. Pero además, puede estar excitado y luego está calmado perfectamente. Es que no entiendo, de verdad. Es ataque. Pero en fin, lo que querés.
Oye, David... ¿qué es lo que hace sentirte satisfecho cuando terminas un programa y dices, bueno, hoy me ha salido bien?
Pues esencialmente hacerlo completo. Es decir, hacer un programa completo...
Que no haya fútbol.
Me da una sensación de plenitud. Es decir, La Brújula ahora mismo está conceptualizada como ese programa que va antes de que empiecen los partidos y después de que terminen los partidos.
Y los viernes antes...
Y los viernes antes de la cultureta. Es decir, el viernes puede darse la casualidad de que haya un partido... Y la cultureta. Entonces te sientes atrapado en tu brújula buscando el camino y dices, bueno, pues ahora mismo, en los 7 minutos que tengo de programa, voy a tratar de hacerlo, que suene la sintonía y hacerlo más o menos.
Oye, ya que está aquí Carlos, ¿quieres pedirle algún consejo o algún favor?
No se lo pienso dar.
directamente que... ¿alguna sugerencia?
El cura no necesita No necesita. No,
que se mantenga no la cultureta, porque a mí me reconforta. Escucho la cultureta en el coche, que no sé si es la mejor manera de escucharlo, y me resulta reconfortante.
No hay una manera correcta de escuchar ese programa, he de decir. O sea,
voy a tratar de hacerlo con el Pino Puente, a ver si.
Vienes a un programa que te lo encuentras, entonces dices, va, pues ya que lo he encontrado, lo voy a escuchar entero, pero. Pero está muy bien la brújula que hace del cura, he de decirte, Juan Ramón. Es como mi informativo, ¿no? Es verdad.
Es el informativo con el que se acuesta Carlos Alsina.
Vamos a ver, tú tienes la sensación de que he mancillado tu antiguo hogar,
todo lo contrario.
Es bueno el diálogo.
Todo lo contrario. Yo creo que ya era hora de que la brújula se modernizara, se rejuveneciera.
Tampoco te pongas años.
Hay un poquito de brío, que es verdad que la rutina de hacer tantas brújulas, pues igual nos tenía ahí un poco acartonados a alguno. Entonces yo creo que la brújula ha mejorado bastante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Escuchamos de voz de la misma Isabel Gemio. ¿Cómo está siendo, cómo ha arrancado la nueva temporada en Te doy mi palabra? ¿Cuáles son las ideas que tienen para esta nueva temporada en el programa que se emite aquí en Onda Cero los sábados y domingos por la mañana?
Hola Isabel Gemio, ¿cómo estás?
Feliz en este bar de la radio.
¿Verdad que se está bien?
En Radio Barcelona, donde comencé en la radio. Bueno, ¿sí? Empecé en Radio Girona. Bueno, empecé en Radio Extremadura, pero esa
vale,
es la historia.
Vale, vamos a dejarlo.
Siempre hay un bar al lado de la radio.
Pero es que este le tenemos aquí y le regenta este caballero.
Este está intrínseco aquí dentro,
Intrínseco.
Intrínsecamente, esta historia. Miras que no es bonito ese indicativo de Manolo García.
Manolo García, qué grande Manolo.
Pero es que todos los artistas que pasan por Te doy mi palabra, los Miguel Ríos, los Evia, Rosalén, todos nos dejan. Esa es una de las características de Te doy mi palabra, porque, bueno, yo aprendí esa radio de la que estabais hablando hoy, cuando venía en el coche, en Radio Barcelona, en Cataluña. Aprendí esa radio que me enseñó en que todo se tiene que mezclar y donde la realización, la mules. Y comenzamos en 2004, cuando la otra vida, ¿os acordáis? Antes de la crisis, cuando vivíamos bien y nos creíamos ricos. Luego hemos atravesado la crisis con los oyentes, hemos estado muy cerca de ellos, de ahí.
Cercanía y solidaridad, ese es el sello de la casa, la marca de, sí. Te doy mi palabra.
Gracias, Juanra, porque desde luego, bueno, eso es lo que destacan los oyentes cada tres meses en la jornada de micrófonos abiertos, la solidaridad, dándole voz a aquellos colectivos que trabajan por los más débiles y porque este mundo sea un poquito mejor de lo que es, ¿no? Y, por supuesto, seguiremos apostando por ello. Pero también es entretenimiento, porque es fin de semana, estamos más relajados, nos alejamos un poquito de los problemas. Incluso hay estudios por ahí que dicen que reímos más, tenemos mejor humor el fin de semana. Y, por supuesto, tenemos colaboradores que nos dan ese divertimento, que seguimos dando sorpresas. Tenemos colaboradores como el satiricón Ramón Miravillas, que, en fin, no deja títere con cabeza de la actualidad, de la política. Tenemos a Dragó, bueno, Dragó no sé cómo definirlo, ¿qué queréis que os diga?
Le gusta provocar.
Bueno, pero es que hemos creado una sección que un 50% le gusta, otro 50% no le gusta, y yo no sé qué hacer y vivo sin vivir en mí, ¿no?
Pues es polémico.
Más que un matrimonio, es un martirimonio, que dice él. Tenemos a Juan Pando con el cine, tenemos a Eugenia Rico, y este año hemos siempre hay novedades, y se han incorporado, este domingo se incorporó pues un histórico de la edición de poesía, como es Chus Visor. Uh-huh. Que ha cumplido 70 años, y la escritora, ese espíritu libre, Milena Busquets, que con ella y otras mujeres tenemos un... Bueno, ¿cómo está el patio? No sé ni cómo denominarlo, porque es un encuentro de chicas, hablamos de todo, y está María Jesús Alba Reyes, que es nuestra psicóloga de cabecera los domingos. Es un fenómeno, se colapsa la centralita. También ocurrió este domingo, porque hemos iniciado cada 15 domingos, cada 15 días hemos iniciado una sección junto con la revista Objetivo Bienestar, uh-huh, con el quiropráctico Ata Puramini, que fue también un fenómeno. En fin, siempre buscando aquello que creemos que interesa a los oyentes, cercano, como todos.
Y que es cercano y que, repito, que es solidario. Y sigue así, Isabel.
Pues muchísimas. Ah, bueno, lo de los tratamientos que regalamos a los oyentes, que no lo olvides, ¿eh? Aquellos que quieran dejar de fumar, ya lo habéis conseguido todos. Qué adelgazar, bueno. Pues Objetivo Bienestar y Te doy mi palabra, sábados y domingos de 8 a 12, pues va a financiarlo y a regalárselo a los oyentes.
Mira quién viene por ahí.
Gracias.
Gracias a ti, a todos, un beso. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Uno de los pilares importantes en Onda Cero son las noticias, por supuesto. Las noticias a diario, de lunes a viernes, y las noticias del fin de semana. Así que para ello, charlamos también con Elena Gijón y con Juan Diego Guerrero.
Hola, Elena.
Hola. Muy buenas, Juanra.
Encantado de saludarte otra vez.
Y yo también.
Mira, estoy aquí, lo decía el otro día con Patricia Gijón, con Carlos Alsina, contigo, y uno recuerda...
Cuando éramos jóvenes.
Mucho más jóvenes que yo. Pero cuando hace 20 años estábamos también en estos micrófonos de Onda Cero.
Yo era adolescente y tengo pruebas documentales que lo acreditan.
Tenías el pelo negro y no tenías barba.
Pruebas documentales que, por favor, guardarás convenientemente, ¿no?
Y, no. Claro. En fin. Corbatas espantosas muy de la época.
Elena, la información importante para Onda Cero. ¿Cómo le vais a tomar el pulso a mediodía?
Pues lo decía muy bien Carlos. El pulso nos lo va marcando el día a día, nos lo van marcando en las noticias. Y nosotros lo único que hacemos es recoger toda esa actualidad y tratar de ponerle un cierto orden, lo cual no es nada fácil. Por la mañana, pues ya lo sabes, vivimos un poco con el estrés de la información que se va generando y tratamos de ponerlo para que la gente tenga un discurso más o menos organizado, más o menos racional. Nosotros vamos a hacer el mismo programa que llevamos haciendo durante 7 temporadas ya y tratando de convencer a los oyentes de que se queden con nosotros, de que esta es una oferta que merece la pena, la de los servicios informativos de Onda Cero, la que les propone Noticias Mediodía, la que les propone esta casa, Onda Cero, claro.
Gracias, Elena.
A ti.
Sin duda alguna, la noticia y la información está en la orden del día también en Onda Cero. Y la pregunta que se hace todo el mundo en este momento, en nuestros oyentes, es... Elena, ¿tienes los 15 puntos del carnet de conducir?
Y esta es la sintonía de noticias de fin de semana. Juan Diego Guerrero, hola.
Hola, Juan Ramón, buenos días.
Bueno, sábados y domingos a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde. Intenso el fin de semana de informativos siempre, ¿eh?
Bueno, fíjate...
Que los curras todos.
Este año cada 3 meses hemos tenido o vamos a tener elecciones. Solo ya con sobrevivir a eso ya tenemos bastante.
Bueno, en algunas elecciones Alsina apoya también.
Bueno,
Si no, es que están todas las selecciones.
No, pero yo llego ya al final, a contar cómo ha quedado.
Oye, ¿cómo se presenta la temporada informativa?
Muy interesante.
Como decía Carlos, contando las cosas, llegando los primeros y tratando de explicarlas.
Lo que está pasando ahí fuera es lo que hay que contar, ¿no? Para eso están pues los hombres y mujeres de Onda Cero. Ah, perdona, cuéntalo tú.
No, sí, claro. lo estás contando muy bien.
Vamos a intentar contar lo que está pasando ahí fuera con los hombres y mujeres de Onda Cero, haciéndolo comprensible, y vamos a tratar de hacer algo. Juanra, fíjate, el otro día estaba viendo una película de Walt Disney, ya que decía antes Latre que duermes sí. menos o estás más cansado que Walt Disney.
Tiene más sueño que Walt Disney.
Tiene más sueño que Walt Disney. Y veía en la película La Búsqueda la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Y recordé que una de esas frases es una frase que me gusta mucho para la radio. Uno de los derechos inalienables del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Nosotros vamos a trabajar para que cuando el oyente busque la felicidad, siempre busque Onda Cero.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Le toca el turno ahora a los deportes, importantes también aquí en Onda Cero. Charlamos con Héctor Fernández, de Al Primer Toque, y también con Javier Ares, por supuesto, y con Javier Ruiz Taboada, y nos comentan las novedades de Radio Estadio.
Don Cañita, este señor de la perilla así que tengo a mi lado es sí. Héctor Fernández.
Lo conozco perfectamente de oídas.
Claro, eso quiere decir que usted escucha Al Primer Toque. Hombre. De domingo a viernes desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Correcto.
Y luego duerme y se viene a abrir el bar.
Por supuesto. Es que yo soy de poco dormir, ¿eh? Y mucho escuchar Onda Ceros.
Ah, qué bien, ya se le ve, porque está perfectamente informado de todos los compañeros que vienen.
Sí, los conozco a todos, ¿eh?
Hola, Héctor.
Hola, buenos días.
¿Quieres tomarte algo? Te va a invitar.
Hombre,
Cañita.
Qué placer, Cañita, gracias.
¿Quieres usted un refresco?
Sí, sí, puede ser algo que sea para revitalizar, porque a esta hora estoy yo empanado.
Muy bien, ahora
empanado. Héctor, ¿el gran desafío de esta temporada que viene son los Juegos Olímpicos de Río?
Puede ser, sí, posiblemente para un periodista deportivo lo más importante que hay en el mundo es los Juegos Olímpicos. Yo creo que para muchos deportistas es el objetivo absoluto. Fijaos que hay grandes futbolistas a nivel mundial que han preferido sacrificar sus vacaciones por estar en unos Juegos Olímpicos y lo han hecho, y no lo han hecho por otros torneos, por una Eurocopa, por un Mundial o por lo que sea. Así que la verdad es que sí, posiblemente sí.
Buenos días, imbéciles.
Buenos días.
¡Hombre, Mou!
Hola, José.
No entiendo cómo puedes decir que lo más importante es unos Juegos Olímpicos cuando tienes la información de primera mano en Londres. Con José Mourinho, pero ya tú con tu conciencia.
Estás preocupado, estás colista de la Premier, no es por nada. No, bueno, colista no, pero estás abajo.
Eres tonto y haces preguntas. No, I'm the special one.
¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es la excusa ahora?
Es los árbitros y que en Londres llueve mucho. He intentado parar la lluvia, pero no es posible.
Oye, Lorenzo quería preguntarte algo. Sí.
Esto es que han hecho del fútbol literatura, ¿eh?
Sí.
Valdano, Segurola y tal. Mm. ¿No le hacen un pequeño daño? El fútbol no es pasión. Es decir, cuando te pones a leer a Borges cómo se tira un córner,
sí.
Es muy emocionante, ¿no?
Yo creo que gente como Santi, cuando te paras con él a hablar del Athletic, sí. Te das cuenta que la pasión que lleva dentro a veces no tiene control, ¿no? Porque yo muy del Athletic de Bilbao.
Sí, 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 sí.
Pero la mezcla de las dos cosas...
¿Qué opinas? También es bien, ¿verdad?
Yo creo que ese es el punto ideal y el punto perfecto. Sí.
Oye, y una cosa, Héctor. Estamos escuchando la sintonía de la parroquia, pero antes de irte, ¿estrenáis Al Tiquitoque, que es una sección de humor?
Una sección de humor, porque falta le hace, por cierto, que Carlos Alsina, como bien decía cuando estaba en la
brújula... ¿Lo vais a fichar de humorista, no?
Yo sigo aquí.
No, pero como él decía muy bien, el primer programa de Onda Cero, porque es el primero, ¿no? Las 12, las 00, un segundo, ahí es cuando empieza el primer toque.
El primer programa de cada día es el que hace Héctor, sí.
El primer programa, pues merecía un poquito de humor, y ahí sí, va a haber personajes...
Y a Héctor le gusta que se le diga estas cosas.
Sí, sí, yo me vengo muy arriba. Además, como soy el rookie, el más joven, y todos sois muy mayores, y hay mucha diferencia, pues me viene bien saberlo. De todas maneras, solo decir una cosa. El deporte en general tiene excesiva crispación. Necesita un poco más de moderación. Y sobre todo la gente creo que lo que busca es que le den opinión sin sentar cátedra, sin que sea todo muy catedralicio. Así que a eso estamos.
Iniesta piensa
un poquito
eso.
De alegría.
Claro, como tú, ¿no, Andrés? Como tú, que te estás que te sales.
Ahora mismo estoy eufórico por esta nueva presentación.
Y nos vamos a la vuelta.
La vuelta ha finalizado, como bien sabéis, pero atención porque tenemos la noticia de última hora de que Vincenzo Nibali se ha subido al carro de Onda Cero y va a hacer un programa Nibali en la Onda, aunque parece ser que Onda Cero la acaba de descalificar.
Javier Ares, hola, buenos días.
días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Javier Ruiz Taboada.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿está bien que te imite Latre o te toca un poco los cataplines?
Hombre, Latre me encanta.
Estoy haciendo
para mí es un placer porque además lo admiro mucho a Javier y...
Yo estoy haciendo esfuerzo por imitar a Latre.
Por favor, me encantaría, posible. Me encantaría.
A mí no me sale.
A ver quién de los dos es el auténtico.
A ver.
No lo sabemos todavía, pero creo que es más auténtico Ares que Ares.
Oye, tenemos por delante una liga emocionante, pero la pregunta es obligada. ¿Hay algo más que el Madrid, el Atleti y el Barça?
Sí, dos aclaraciones muy rápido. La primera, la única novedad que he podido haber tenido al Radio Estadio este año es que estuvimos pensando en llamarle más de tres.
Sí, bueno, sí, porque ya éramos más de uno nosotros.
El título del programa.
Sí, sí.
Y la segunda, que no es que haya algo más que el Madrid o el Barça, es que el Radio Estadio no es un programa de deportes, no es un dicho, es un hecho, es un magazín radiofónico en el que estamos, no sé, 10 horas los sábados y otras 10 horas los domingos. Y date cuenta y observad una cosa nada más. Hay días en los que juega el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, Valencia, y hay días en los que no juega nadie o casi nadie, con lo cual efectivamente seguimos haciendo 10 horas de radio.
La verdad es que te podrías haber ahorrado la hora y media de programa presentando la programación, porque la programación de Onda Cero consiste en esos programas que se emiten cuando no hay Radio
Exacto.
Estadio.
Está Radio Estadio sí. Los fines de semana y luego todo y luego, el mal, luego hacemos ya, lo que podemos.
Eso es.
Pero más de uno tampoco está mal, son 6 horas, es la mitad.
Sí,
pero...
sí, y la gracia es que no pone fútbol por la mañana.
Oye, ¿y alguna novedad o ya bastante es con salir un programa de esas características, contándolo como se cuenta, narrando el fútbol con la pasión, narrando el deporte con la pasión que se narra, con el complemento de este señor Taboada que está en Twitter, está en el micrófono, está en donde hay que
menos
estar?
En casa.
Eso yo, no, me han dicho que lo diga, pero ya lo dices tú.
No, son 14 años. Nosotros las novedades que tenemos son las que cada programa va improvisando, ¿no? Afortunadamente no es fácil mantener a tantos colaboradores estrellas como tenemos, a gente como Schuster, como Elguera, como Balaja, como Capa, etcétera. Ni mantener el ritmo y la tensión que genera la liga, la competición, las polémicas, etcétera. Yo creo que el programa, más que nosotros, una vez me dijo un director general de esta casa, el recordado Javier González Ferrari, dicho sea de paso, que el programa es que éramos nosotros. Y yo le dije, no, el programa es el fútbol. O sea, nosotros estamos ahí para aderezar, para acompañar, para hacerles a los oyentes un poquito más digerible aquello, porque a veces es espeso. Pero es el fútbol, el deporte, la actualidad, las noticias, lo que va ocurriendo. Y cuando no hay nada, entonces ya tenemos a Taboada y a Mr.
Además, ha cambiado mucho los fines de semana de la radio, porque antes coincidían 6 o 7 partidos. Ahora es imposible seguir la quiniela. Me lo dice mucha gente. Pues, yo he hecho la quiniela y no sé cuándo acaba. Hay un partido cada 2 horas. Cada 2 horas hay un partido. Claro, las televisiones tienen que emitir todos los partidos. Antes se hacían ruedas informativas. Una rueda informativa se hace con segunda de milagro.
Oye, Javier, ¿cuál es tu referencia en la radio deportiva?
Todos.
No, diría alguno.
No, todos. O sea, yo me crié pues a los pechos de José María García, ¿no? Bueno, prácticamente empecé cuando empezaba él, atraído por ese impacto que tuvo en su momento, pero yo tenía unos antecedentes en radio que eran fuera de los deportes.
Taboada, ¿y tú?
Bueno, yo he tenido muchos. De radio deportiva, pocos, porque ya sabéis que yo estoy en el deporte porque estaré saliendo el programa, si no...
No sigas.
Pero para mí, pues, Del Olmo, ¿no?, ha sido uno de los grandes de la radio de siempre.
¿Cuántos personajes hemos entrevistado en esa radio de noche? Aláteres, lavetraslillos, correveidiles...
Hacemos
chupópteros. Buena puntualización, hacemos un alto mínimo y volvemos de media. Gracias, Javier Ares, Javier Ruiz Taboada.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y en este repaso por la nueva temporada, por todos los protagonistas de Onda Cero, llegamos a la madrugada. Y la madrugada, como no podía ser de otra forma, está plagada de humor y de buen rollo. Con la parroquia del Monaguillo, con Sergio Fernández del Monaguillo y Arturo Fernández Campos. Y también con No Sonoras y José Luis Salas.
¡Vamos a la parroquia! ¡Ya vamos! Hola, ¿cómo estás?
Bueno, yo soy el otro monaguillo.
Sí. A ver, el de verdad creo que está al teléfono, ¿no?
Aquí estoy yo. Churrita mía. Me alegro mucho de escuchar a vuestras personas. ¿Cómo estáis?
Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Pues escuchando escuchando la presentación. Me encantaría estar ahí con vosotros, pero ya sabéis que yo me acuesto un sí. poquito. Bueno, me estoy levantando una hora antes de acostarme.
Bueno, la parroquia se emite, es una hora complicada para cualquier ser humano, de lunes a viernes de 2 a 4 de la madrugada. Sí. ¿Tú a qué hora te levantas, amigo?
Pues ya, lo que te digo, hay veces que antes de acostarme me estoy levantando, pero vamos a ver, ya está ahora más o menos, ya estamos un poquito activos porque es un programa que necesita muchísima preparación.
Sí, ¿no?
Entonces, ya está ahora, a lo mejor estamos hablando con universidades para historias que tenemos, bueno, un programa sí. de divulgación científica es lo que tiene.
Fantástico.
Que necesita sí, desde sí. por la mañana estar ahí al pie del cañón.
Oye, ¿quieres echar a Punset, Sergio?
Si tienes y quieres divulgación científica, aquí cuenta con mi pelo.
No. Tu pelo, es verdad que hay que darle una vuelta a lo de tu pelo, pero si yo para eso tengo a mi compañero Arturo, que eso sí que es para estudiar. O sea, que con eso tengo bastante.
Sergio Fernández y Arturo González Campos, de lunes a viernes, 2 a 4, La Parroquia. Un abrazo y que vaya bien esta noche.
Un abrazo muy grande para todos y duchaos, que sale económico.
Y luego, a partir de las 4 hasta las 6, el Salas. No son horas, tío.
No son horas, tú lo sabes muy bien, porque esta hora lo vienes de contigo y es el día que más bostezo. ¿Por qué será?
¿Porque te aburres o porque te cansas?
No, porque me levanto antes.
Tienes más sueño que Walt Disney.
Más sueño que...
Oye, ¿cómo va a ser el No Sonoras de esta temporada? Vamos a ir con los referentes musicales, con el rock and roll.
Mucho rock and roll y no solo rock and roll. Ojo, para mañana va a alucinar el personal con el que voy a poner el disco Forum. Me acaba de llegar y he flipado. Y vamos a... Nos ha salido al final un programa más informativo, pero también más transgresor y, por lo tanto, más callejero. Yo, la frase de la temporada es... Quiero calle, que no quiere nada más que calle, niño, nada más que calle. Y despertar a España, que es lo que toca. Agresor y, por lo tanto, más callejero. Yo, la frase de la temporada es, quiero calle, que no quiere nada más que calle, niño, nada más que calle. Y despertar a España, que es lo que toca. Si hay que darle el pellizco en el culo, pues se le da. Y si hay que darle una palmadita, se le da. O si hay que pasar la mano por el lomo, también, ¿no?
A mí me despiertas por la mañana, querido, y muy bien, ya lo sabes.
Sí, ya, y por cierto, voy a tener que crear una sección música para los runners, para los que corren. ¿Qué cuánto daño ha hecho una famosa tienda de ropa deportiva en España?
Ya vi cuando corre a las 4 de la mañana. Disco, don Sala, que ya sabe usted que yo tengo varios discos en Cañita Brava, número 1 de Top Five.
Yo siempre he sido muy de Cañita Brava y además me encanta cuando Cañita hace a tres voces.
Eso es.
Pero a la vez, en la sí, leche.
Tres voces a la vez, ¿eh? Eso yo se lo puedo hacer a usted en directo, ¿eh?
Me da la vida, por favor.
Maestro, hasta el viernes.
Hasta el viernes y hasta mañana.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y también en la madrugada, pero de los fines de semana, nos dejamos llevar por el misterio. Nos dejamos llevar por las historias sorprendentes y curiosas y nos vamos hasta La Rosa de los Vientos. Escuchamos a Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
Y saludo a Silvia Casasola. Buenos días, Silvia.
Buenos días. Bueno, este horario para nosotros es fantástico, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Qué se siente estando delante de un micrófono a las 12 y 23?
Pues no sabemos si es trasnochar, es madrugar. Bueno, sí, podría ser una madrugada así prolongada.
Bruno Cardeñosa, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Hoy habéis dormido menos?
Como siempre, después del Radio Estadio, da igual, cuando es el Radio Estadio, después estamos nosotros.
Bruno, ¿quedan misterios por descubrir?
Yo creo que quedan todos, y además hay uno fundamental, que es el ser humano, sus cosas comprensibles, y ya son un misterio, pues imagínate las incomprensibles, ¿no? Las que ocurren todos los días, y luego además, pues las científicas, las paracientíficas, las que nos motivan debates. Hace un instante hablaba con Carlos, con el animal de la radio, del cerebro humano, que sigue siendo un gran misterio. Ya no es el jefe, me ha gustado mucho la palabra, ya no es el jefe el corazón, el jefe es el cerebro, y a partir de ahí pues todos son enigmas y misterios. Cada vez lo vamos conociendo más, pero queda todo.
La Rosa de los Vientos es uno de esos programas de culto clásicos, en referencia también de Onda Cero. ¿Cuántos años lleva La Rosa de los Vientos?
Pues casi 20 años, ¿no?
18. Esta es la 18ª temporada, hemos empezado.
Yo creo que estaba en Onda Cero yo cuando empezó.
Claro, estuvimos 5 años con turno de noche y ya 18. O sea, 23 con programas pues prácticamente que llevan toda la vida aquí en la parrilla de Onda Cero y con muchísimos seguidores.
¿Y algún territorio por qué nos vayáis a llevar y podamos anticipar? Quizá pues, el conocimiento del ser humano, como
claro, el cerebro humano siempre, la neurología, todos los enigmas respecto al cerebro humano van a estar muy presentes, pero también está presente lo que inquieta de la actualidad, que también intentamos ver esa cara B de las cosas, que las tienen muchas veces.
¿Nuestro cerebro de hombre contemporáneo es igual que el del cromañón?
Yo creo que hemos dado un paso atrás.
Gracias, vamos a hacer, vale.
Pero científicamente sí, es igual, porque nosotros somos cromañones.
Está muy bien, muy agradecido.
Gracias, Bruno, Silvia.
Un placer.
Gracias, Ana.
Y hasta luego.
Not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Someone break your heart inside. You're in ruins.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En esta nueva temporada, por supuesto, también seguimos viajando por el mundo de la mano de Esther Eiros, que además este mismo año cumple 25 años al frente de Gente Viajera. Lo celebra, claro, con nosotros.
Hola, Esther Eiros, buenos días.
Juanra, buenos días y buenos días a toda la audiencia, que seguro que se siente tremendamente feliz y
de que estés haciendo pues esto que estás haciendo, invitándolos a seguir un poquito la programación de la nueva temporada de esta casa.
Eso no he sido yo, ha sido Cañita Brava.
Bueno,
¿eh?
Es que lo que le iba a decir, doña Eiro, a ver si vamos a poner las, los puntos sobre las M's, porque...
yo es que escucha, igual que la radio no se ve y se la tiene uno que imaginar, bendita imaginación, pues yo es que estoy aquí en un paisaje sensacional entre Santiago y la provincia de...
¡Ah, acabáramos!
Muy cerquita de Vilar de Donas, pero
solo conoces tú bien
el castillo de Pambre. Hombre. Y por lo tanto estoy en Palas de Rey, rodeada de peregrinos del Camino de Santiago.
¡Qué envidia,
tanto,
qué envidia!
Pero viene un ciclogénesis a Galicia, que siempre se exagera un montón, pero dicen que ha empezado por Pontevedra, Orense, La Coruña, y aquí todavía no ha llegado.
Ciclogénesis explosiva, terrible, terrorífico, espeluznante, luciferino.
Gracias,
por
Pedro.
Fin, buenas noticias meteorológicas.
Oye, Esther, este año estamos celebrando el 25 aniversario de Onda Cero, el 25 aniversario también de Gente Viajera, programa decano de, desde luego, de la radio de viajes. Yo no sé si hay muchos más, el que empezó, el que más suele y probablemente el que mejor puede contar las cosas, ¿no?
Pues eso no me atrevería yo a decirlo, te lo agradezco.
Lo digo yo, hombre.
Lo de los 25 años es cierto, pero siempre hay alguien que empezó antes a contar historias del mundo. Y tú ya lo sabes que los viajeros antiguos viajaban con billete de ida sin vuelta. Yo creo que...
No tenían radio, No tenían radio.
No tenían radio. Y yo creo que también al final, un poquito ya de mi carrera, al final creo que también voy a hacer lo mismo, Coger un billete de ida sin vuelta y en cualquier lugar del mundo se respire paz, pues allí es donde sentaré la base.
¿Cuál será el gran...? ¿Cuál será el gran viaje de esta temporada, Esther?
Bueno, el gran viaje de esta temporada seguirá. Ahora ya, ¿tú crees que cuando ya más de 1,000,000,000 diarios están viajando por el mundo, es difícil dirigir esas masas? Sobre todo esa gente que sabe muy bien dónde no quiere ir, Todavía hay alguno que va al dictado, pero yo apuesto más, sigo apostando más, como dice Dragó, porque fue el hombre que acompañó a Gente Viajera en el prólogo del primer programa. Luego ese otro gran hombre, Manu Leguineche, que nos ha brindado su amistad y desde luego esa bondad que lo ha caracterizado toda la vida. Yo prefiero pensar que la Gente Viajera pues se ha quedado ahí.
Doña Esther.
Ha habido medios que han dado oportunidad de hablar de viajes.
Oye, doña Esther, aquí ministro Montoro, no sé cómo usted no me ha fichado para su programa, porque el viaje que les voy a pegar a todos este año va a ser espectacular, ¿no?
Bueno, ministro, usted ya sabe que yo le quiero mucho, pero yo quería hablar con usted precisamente uno de estos días. A ver si volvemos un poquito a ponernos de acuerdo con la rebaja del IBE al sector turístico.
No le escucho bien.
Gracias, Esther.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de dar la vuelta por el mundo de la mano de Esther Eiros con Gente Viajera, nos vamos a cuidar de los animales un rato con Carlos Rodríguez. Y con Como el perro y el gato, el programa de animalitos de Onda Cero de los fines de semana.
Oye, Cañita Brava, ¿pueden entrar aquí animales?
Hombre, sí, depende de los animales.
Perros y gatos.
Hombre, sí, porque hay un espacio dedicado perfectamente a los animales en esta casa.
¿Y qué le hace Carlos Rodríguez?
Eso es.
Ya le conoce usted. Sí, hola, Carlos.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
Como el perro y el gato, sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde. Este año ha sido el año de la gatita Broken, ¿no? La que intentaste salvar tras haber sido maltratada.
Sí, bueno, ha sido uno de los casos. Hoy tenemos otro caso de un animal que no ha sido salvado, que es el toro de la Vega, pero bueno, estamos en ello y yo la verdad es que estoy alucinado de estar aquí con gente tan importante, un programa tan humilde como el mío, estar aquí contigo.
¿Cómo que humilde radio? Tú hablas en un micrófono, te diriges a la gente,
pero muy humildemente,
le hablas al corazón, dices cosas que importan.
Podríamos decir que eres un animal de la radio.
Gracias, me encanta esa definición. Y yo novedades, la verdad es que traigo pocas este año. Tenemos una novedad fundamental porque es que al final del programa, tanto sábados como domingos, hemos incorporado a unos colaboradores fantásticos, que es a la gente de Radio Estadio, ¿sabes? Entonces nosotros
al acabar
el el programa, directamente como entran ellos, ya no hacemos corte, directamente pasan ellos, que también son unos animales, y es la única novedad. El resto lo que hacemos es hacer lo mismo que los 11 años anteriores, más fuerte.
Pues aquí, aquí les tienes, dales paso.
Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañero de Radio?
Hola, Carlos.
¿Qué tal? Salado. ¿Cómo estás? Así hacemos todos los fines de semana, tampoco te creas que es más. Son mis colaboradores estrella.
Gracias, Carlos. Que vaya todo muy bien.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También le tocó el turno a Onda Agraria con Soledad de Juan y Pablo Rodríguez, al programa de salud de Onda Cero, en buenas manos con Bartolomé Beltrán, y a una servidora, que también contamos alguna cosilla.
Rocío.
Hola, buenos días.
¿Tú, para quedarte con lo mejor tienes que escuchar al Monaguillo, sí, a Salas en directo? ¿Cuándo duermes?
Bueno, oye, cuando puedo, cuando me deja. No, me lo ponen muy fácil, ¿eh? Me lo ponen muy fácil los chicos de la web, que sacan un montón de cosas. Luego yo estoy con la oreja puesta todo el día, pillándoos en momentos tiernos, momentos tristes, momentos alegres. Intentamos que haya un poco de variedad. En el programa, además, que va a la misma hora que el Salas, pero la madrugada del viernes al sábado, claro. Para aquel que se está levantando, acostándose, que lo normal es que uno a esas horas, pues oye, se esté yendo a dormir y se vaya con una sonrisa o con un momento divertido.
Oye, Rocío, ¿qué hay que hacer para salir en tu programa? Porque a mí me gusta mucho, yo soy muy vanidoso como Alsina y nos gusta mucho salir en estos programas.
Pues mira, te voy a decir que tú sales bastante, porque haces unas entrevistas que me gustan mucho.
¿Más que yo?
No. Tú también sales.
Claro, pero en las entrevistas, yo por las meteduras de pata, ¿o no?
No. Eso, mira, Julia en la Onda, porque hacen una sección los viernes por la tarde, que son los atajos.
Ya se lo he escuchado.
Somos humanos, y eso va para cerrar el programa siempre. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, hacer lo que estáis haciendo, hacerlo muy bien y ya está. Y hacemos un resumen.
¿Has encontrado algún pasaje en el que el Monaguillo hable bajo? O sea...
Yo no sé por qué dice eso. Yo siempre hablo por lo bajini.
Y bajo y poco. El chico no habla mucho, la verdad. Las cosas como son. No.
Tirando a callao.
Oye, ¿cuándo le vas a llevar a la cultureta?
¿A quién?
Al Monaguillo.
No debo. Bastante raro es ese programa como para llevar al Mona.
Hola, Soledad de Juan.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Onda Agraria, se emite los fines de semana, Pablo Rodríguez, Soledad de Juan, de 6 a 7 de la mañana. ¿Os escuchan los agricultores? Lo sé de buena fe, yo tengo familia que escucha la radio desde primera hora de la mañana, sobre todo cuando uno es ganadero, pues tiene que levantarse a ordeñar muy prontito. ¿Qué esperan de vosotros? ¿Qué dais en la radio, en esa radio para los agricultores?
Fundamentalmente poner voz a su trabajo. Es muy importante el sector agrario, el sector agroalimentario. Es poco conocido por el consumidor, que por otro lado está muy cercano a él porque estamos produciendo alimentos. Y ponerles voz, porque ahora mismo son muchos frentes los que tienen abiertos y sobre todo uno muy claro, precio. Necesitamos precio para los agricultores y los ganaderos. Es un sector estratégico por el que tenemos que apostar toda la sociedad.
Y además, le digo una cosa, Luca, que es importante de este programa, que es el único programa que le da la voz a los detractores.
A los de los tractores.
Porque los tractores son muy importantes. Sin tractores no hay campo. Entiende usted la filosofía.
En general, la filosofía de la casa es darle la voz a los detractores, sí. Pero en este caso se los dan a los de los tractores.
Efectivamente.
Eso es.
El próximo domingo a partir de las 6, de 6 a 7 de la mañana, el sábado y domingo.
Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, y ahí tenemos muchas ventanitas para muchos protagonistas del campo y del medio rural.
Gracias, Soledad.
Un saludo.
Como os decía hace un momento, pues nos vemos en sitios donde hay mucha gente.
Siempre.
Y hoy mucha gente y muy buena gente. En buenas manos, los sábados de 4 a 6 de la mañana. ¿Alguna novedad especial, doctor, para esta temporada?
El instinto de supervivencia es de 4 a 6 de la mañana, que es la mejor. Luego, el cerebro es el órgano que más calorías gasta. Y Latre y yo nacimos el 30 de enero. O sea que,
eso es.
Claro, nosotros somos acuarios, somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia, somos camaleónicos, y la doble función de ser médico de la empresa y hacer programas hace que lo sustantivo a veces sea hacer programas y a veces lo sustantivo sea ser médico.
¿Qué debe esperar un oyente de un programa de medicina?
Todo, porque... Cuando está escuchando buscando la pócima, el alimento, la comprensión, lo que no encuentra. Lo que pasa es que la sanidad ha ido ofreciendo, el programa tenía mucha importancia en la comunicación directa, en sus orígenes, porque no tenían capacidad de hablar con el médico. No, era muy, muy cierto. Ten en cuenta que la horquilla para estar con el médico son 10 minutos en asistencia primaria. Claro, 10 minutos no dan para lo que da una radio cuando contesta una pregunta importante, interesada, subjetiva, anímica y científica, claro.
Doctor Beltrán, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un placer, como siempre. Qué concurrido, qué bonito. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido y hemos sabido hoy, Cañita?
Hombre, y ahora vamos a poner, le he preparado a usted, Luca, y a todos los invitados de la temporada de Onda Ceros, unos canapés que están buenísimos, ¿eh?
Noticias en Onda Cero.
Buenos días, el noveno día de campaña electoral en Cataluña con los independentistas sobre aviso después de que la patronal de bancos y cajas haya comunicado su intención de abandonar una hipotética Cataluña independiente. En ese caso, las entidades pronostican inseguridad jurídica y la salida de la Unión Europea, para lo que piden preservar el orden constitucional. En la misma línea se ha manifestado el Círculo de Empresarios en una declaración institucional asegurando a través de su presidente Javier Vega de Seoane que el clima soberanista ha provocado que más de 1.000 empresas se hayan deslocalizado en 2014.
Ya lo estamos viendo. No es una invención, un pronóstico en base a un razonamiento que pueda ser más o menos lógico, sino que ya está pasando. En 2014, 1.000 empresas se han deslocalizado de Cataluña, ¿no?
La respuesta de Artur Mas, número 4 de la candidatura de Junts pel Sí, llegaba en un mitin anoche en Manresa. El presidente de la Generalitat cree que el Estado está movilizando poderes para presionar así en contra de la hoja de ruta independentista, asegurando que cuanto más los movilicen, más votos logrará su lista.
El pueblo de Cataluña el 27 de septiembre tiene una gran oportunidad, que es demostrar que la voz y la decisión del pueblo de Cataluña vale mucho más que todo el poder político que hay en Madrid y todos los poderes que movilice Madrid.
Por su parte, el candidato popular García Albiol, que este sábado va a visitar Mataró, también se ha pronunciado al respecto y ha acusado a Artur Mas y sus socios partidarios de la secesión de querer llevar a Cataluña al bloqueo económico al ignorar, dice, las consecuencias de la independencia.
Nunca había ocurrido y han señalado por escrito, negro sobre blanco, que les preocupa mucho para la estabilidad financiera y económica lo que está ocurriendo en Cataluña. Y que una Cataluña fuera de España es un peligro para la economía de este país.
También en Mataró va a estar Pablo Iglesias, eso ya va a ser por...
La Cataluña fuera de España es un peligro para la economía de este país.
También en Mataró va a estar Pablo Iglesias, eso ya va a ser por la tarde, y va a estar apoyando al candidato de Sí que es Pot, Lluís Rabel, también la número uno de la lista de Ciudadanos. Inés Arrimadas estará acompañada de Albert Rivera en Tarragona, mientras que el Partido Socialista Catalán contará con la presencia por partida doble de Pedro Sánchez arropando a Miquel Iceta. Estará por la mañana en Girona y después en Barcelona. El líder de los socialistas sigue apostando por un cambio que no será posible con gobiernos conservadores.
Si queremos recuperar la sanidad pública, la educación pública, unas pensiones dignas, unos derechos laborales en el conjunto de España y sobre todo también en Cataluña, no hace falta cambiar el pasaporte español por el pasaporte catalán. Lo que hace falta es cambiar los gobiernos de derechas en Madrid y en Cataluña.
En las próximas horas los reyes volverán a España después de poner fin a la visita oficial que ha llevado a Felipe VI y doña Leticia a Estados Unidos. Esta madrugada, última intervención del monarca ante los asistentes en la cena inaugural del Foro España-Estados Unidos, vigésima edición, donde ha sintetizado los lazos que unen ambos pueblos, además de reivindicar el papel de España en la historia de Estados Unidos.
No obstante, lo que hoy quiero destacar es el hecho que este aniversario de San Agustín adquiere pleno sentido en el marco de un fenómeno de gran calado, que es la revalorización del legado hispánico en los Estados Unidos y su contribución a la construcción de esta gran nación.
Y este sábado el Papa Francisco llegará a Cuba, la tercera visita de un pontífice a la isla. Después, el próximo martes, continuará su gira en Estados Unidos. Un viaje marcado de simbolismos vinculados a la mediación en el deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, y cuyo proceso de normalización sigue su curso después de que la Casa Blanca haya anunciado la ampliación de facilidades para viajar a Cuba, o que multinacionales norteamericanas de servicios y telecomunicaciones, también aerolíneas, puedan abrir oficinas en territorio cubano. Y en deportes, España y Lituania disputarán la final del Eurobásquet el próximo domingo, después de que los lituanos lograran la victoria ante los serbios anoche en Onda Cero. El Chacho Rodríguez recordaba que no hay favoritos.
Hombre, todos lo sabemos. En 2006 nosotros estábamos en el otro lado, ganamos a Argentina, Grecia ganó a Estados Unidos, y yo creo que Grecia se pensó que ya tenía ganado el Mundial. Así que todos tenemos que tener claro, como he dicho antes, lo importante que ha sido ganar, pero que no jugamos mucho el domingo.
Y en Liga, victoria del Getafe al Málaga 1-0, y hoy cuatro partidos de esa cuarta jornada: Real Madrid-Granada, Valencia-Betis, Eibar-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Español. Más información en menos de una hora, las 6 a las 5 en Canarias.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Te doy mi palabra. Hace realidad tus buenos propósitos.
Gracias a Objetivo Bienestar, gracias a Te Doy Mi Palabra, una persona entre todas aquellas que se dirijan a nosotros a través del WhatsApp y nos cuenten por qué necesitan adelgazar y dejar de fumar, os regala estos dos tratamientos. Conchita Vidal.
Lo primero, querer perder peso. Es como lo de fumar, es lo mismo. Hay que tener una voluntad. Y lo segundo, y muy importante, ponerse en marcha con un profesional.
Tenemos ese WhatsApp abierto. ¿Por qué necesitan urgentemente dejar de fumar y adelgazar?
649-641-985. Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ahora de la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pillow de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que ya dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este es el corazón de la Celian Pillow. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tonelada.
¿No? Sí, lo que mejor dicho. ¿No? Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas, buscando una posición, sí, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Celian Pillow no le hubiese pasado, porque la Celian Pillow evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Celian Pillow, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Celian Pillow, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria. Y esto es gracias a la funda Fiber Celian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Yeah. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente. Sí,
no, exactamente, claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Celian Pillow y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no? Sí. Otras almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento
movimiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión. ¿Sí? Y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Celian Pillow 3D. Recuerden, Celian Pillow 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de dormir a gusto? Llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio.
Eso es verdad, eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros.
¿Sí?
Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos, y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle las 24 del día, sí, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje.
Bueno.
Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y ya verá, cuando la reciba y pruebe la Celian Pillow, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido, se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos de vuelta en esta segunda hora de Quédate con lo mejor aquí en Onda Cero. Ya hemos repasado, ya sabemos lo que va a ocurrir en esta nueva temporada aquí en esta casa. Lo acabamos de repasar en la hora anterior y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ir directamente a escuchar algunos de los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa. Nos vamos a las noticias del fin de semana con Juan Diego Guerrero y al minuto económico que nos ofrece cada fin de semana Ignacio Rodríguez Burgos. En este caso nos va a contar qué tiene que ver la crisis inmobiliaria con los productos descafeinados.
Aquí está ya el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver la crisis inmobiliaria con los productos descafeinados.
Esta semana se cumplen 7 años del derrumbe de Lehman Brothers, la mayor quiebra empresarial de la historia. Con su desplome, la crisis inmobiliaria de las hipotecas subprime se transformó en una gigantesca conmoción financiera y económica mundial. El gobierno de George Bush, al dejar caer a Lehman Brothers, quería dar una lección al ingobernable mundo bancario, pero la lección se la llevó él. De los grandes solo cayó Lehman. La Casa Blanca no tuvo en cuenta las interconexiones en los sistemas financieros, el contagio de los productos tóxicos, ni el pánico que se instaló al no saber si los préstamos se cobrarían y los compromisos se cumplirían. Al poco de caer Lehman, se tambaleaba buena parte de los grandes bancos anglosajones, la mayor compañía de seguros, American International Group, e incluso la histórica General Motors. Todas se nacionalizaron o intervinieron de una u otra forma, como ocurrió en Europa con los principales bancos o en España con las cajas. 7 años después de Lehman, Estados Unidos ha salido claramente de la crisis, a Europa le cuesta y los países emergentes con retraso acaban de entrar en ella. 7 años después, los bancos grandes son casi el doble de grandes, las agencias de calificación con sus fallos clamorosos mantienen su influencia y el G20, el club creado para la coordinación mundial, se ha descafeinado, ha dejado paso a los fabricantes del dinero, los bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, las instituciones que emergen victoriosas y con más poder en esta crisis.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada se nos quedó en el tintero una historia que queremos recuperar esta semana en La Rosa de los Vientos. estrenaron la sección Ecos del Pasado junto a Laura Falcolara. Ella nos llevó hasta Salt Lake City, una ciudad en Utah, donde tras un terrible incendio en el Teatro Capitol empezaron a producirse fenómenos extraños.
Laura Falcolara, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Bienvenida a este nuevo curso, a esta nueva temporada, en donde además vamos a contar cosas en distinto. Vamos a hablar precisamente de eso, de ecos enigmáticos del pasado en lugares mágicos y misteriosos, ¿no?
Pues sí, en este caso hablamos del Teatro Capitol. El Teatro Capitol es un viejo teatro que tiene muchísimos años, de hecho se inauguró en 1913, que está en Salt Lake City, en Utah, en el estado de Utah. Y bueno, es un teatro que ha pasado por varios estadios, o sea, ha habido todo tipo de espectáculos en su interior, de hecho incluso durante varios años fue cine. Y precisamente el hecho traumático, el hecho que nos lleva a lo que está ocurriendo en la actualidad en ese sitio, es un suceso que ocurre pues cuando este teatro era cine, que estamos hablando en este caso de 1947. En esa época, durante unos meses, pues el teatro fue cine y de repente una noche hubo un incendio que además se cobró la vida de varios espectadores y también se cobró la vida de un acomodador. Y ahí nace precisamente la historia que vamos a explicar hoy, una historia que empieza sobre todo a tener ecos en la prensa en el año 2006, cuando los guardias de seguridad empiezan a denunciar que ocurren cosas verdaderamente extrañas.
Porque se puede pensar, estas cosas ocurrieron hace muchísimo tiempo, este caso no. Este caso ocurrió hace relativamente muy poco, ya en el siglo XXI, tenía como protagonista un lugar, Salt Lake City, en donde se encuentra el Teatro Capitol. No sé si el protagonista es el lugar, o la persona, o ambas cosas, o la confluencia de ambas cosas.
Bueno, en el lugar de hecho siguen ocurriendo cosas, lo que pasa que digamos que los protagonistas de los que vamos a hablar son los guardias de seguridad que habían en el año 2006, que han sido los que han querido dar la cara, los que han hecho declaraciones públicas en algunos medios y a través de los cuales se sabe la historia, pero la historia yo creo que sigue vigente y que de hecho si alguien pudiera ir a ese teatro a investigar, seguro que seguirían ocurriendo cosas en él, vamos, segurísimo.
Vamos a contar un poquito esta historia, que es verdaderamente fascinante, ¿eh?
Bueno, cuando esto empieza en el año 2006, cuando Dave, que es un guardia de seguridad, empieza a trabajar como nuevo guardia en el Teatro Capitol. Y bueno, ahí teníamos a Matthew, que era el guardia de seguridad que llevaba muchos años ya trabajando ahí. Matthew había tenido experiencias, pero evidentemente, como nos ocurre a todos cuando pasa una cosa de estas, primero piensas seré yo, luego piensas, oye, si lo explico me van a decir que si estoy loco. Y bueno, pues Matthew no se había atrevido a hablar con nadie de lo que le ocurría dentro de ese teatro. Pero cuando llegó Dave, no solamente fue Matthew que lo notó, empezó a pasarle cosas también a Dave. ¿Y qué pasaba en ese teatro? Pues al principio cosas, bueno, relativamente triviales. Digamos que luces que pensabas que habías apagado que volvían a encenderse, puertas que cerraban, porque cada noche tenían que hacer la ronda y asegurarse que todas las puertas de todo el edificio estaban cerradas, que luego veían por la cámara que volvían a estar abiertas. Claro, al principio, digamos que tanto uno como el otro pensaban, bueno, sé yo que la he cerrado mal, o no me acordaré que la he cerrado, qué raro, pensaba que la había cerrado. Pero cuando eso se repite noche tras noche, te vas dando cuenta que algo extraño ocurre. Hasta ahí, digamos que los sucesos, aunque eran un poco inquietantes, a ninguno de los dos les llevaban a hablar del tema, por lo que decíamos, por el miedo al qué dirán. Pero la cosa fue más, y ahí es donde realmente se empiezan a saltar las alarmas.
Y fue más porque ocurrieron muchas más cosas, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo a raíz de una noche en particular en que Dave empezó a hacer la ronda solo y en este caso de repente oyó un portazo tremendo en la parte del sótano, un portazo que según él más o menos ubicó parecía venir de los baños. Un portazo imposible además porque todas las puertas tenían freno hidráulico, o sea, esas puertas que cuando se cierran no se cierran de golpe, o sea, van como con un fuelle para que no den portazos precisamente. Con lo cual alguien tenía que haberla empujado con especial mala leche, hablando claro. ¿Qué ocurrió? Que Dave se asustó muchísimo, se fue hacia los baños, llamó a su compañero, le llamó por el walkie-talkie, bájate, aquí hay alguien que se ha quedado encerrado a saber quién es. Evidentemente, su compañero Matthew bajó volando, ambos entraron en el baño, lo recorrieron de arriba abajo con el subsiguiente susto en el cuerpo, como os podemos imaginar, pero ahí no había nadie, absolutamente nadie. También es cierto que cada vez que bajaban al sótano, que es donde más terminología solía ocurrir, solían estar las situaciones acompañadas de un extraño olor a humo. Un olor, además, no sutil, un olor muy fuerte, que parecía realmente como si estuviera quemando, en ese momento estuviera quemando el teatro. Ambos, más de una ocasión, se habían mirado, oye, ¿has apagado un cigarrillo o hay algo que se ha encendido? No harían absolutamente nada, solamente olor a quemado y un olor muy fuerte. La cosa fue siguiendo y todavía fue a más. ¿Qué ocurrió? Pues que una de estas noches Dave coincidió con un contable que pasó por el teatro y hablando oyó que el contable le comentaba a un compañero que él ahí había tenido también experiencias extrañas. Dave, evidentemente, que ya estaba bastante inquieto con lo que había vivido ahí dentro, decidió preguntarle. Y el relato es realmente, digamos que inquietante, no lo siguiente. Este buen hombre tenía la costumbre de vez en cuando de trabajar nocturnamente, por aquello de que te cunde más el trabajo, de que no hay compañeros, de que no hay ruido, no hay molestias. De repente, cuando estaba trabajando en uno de los pisos altos, oye que el ascensor, que además como un ascensor viejo hacía bastante ruido, sube hasta su planta. Mira extrañado, porque teóricamente estaba solo en el teatro, pero hasta ahí, bueno, puede pensar que alguien ha entrado en el teatro, o algún trabajador o algo, mira, se asoma un poco para ver qué pasa, y de repente ve que la puerta se abre y que no hay nadie en el ascensor. Pero lo que es peor, no solamente no hay nadie en el ascensor, sino que la alarma que salta por tiempo de una puerta de ascensor abierta, es decir, que alguien está interrumpiendo el paso de la puerta de ascensor, suena y la puerta no se cierra. Eso ya le empieza a mosquear, el hombre se levanta, decide entrar en el ascensor y cuando entra la puerta se cierra de golpe y el ascensor lo baja al sótano y además no le deja hacer nada, ni pararlo ni hacer absolutamente nada. Bueno, evidentemente ya un sobresalto y una inquietud importante, el buen hombre sale en el sótano, mira a un lado, mira a otro, no ve nada, todo está en silencio, parece que ahí no hay nadie, intenta, acudir a la razón y no dejarse llevar por la locura ni por el miedo, vuelve a meterse en el ascensor, pica a la planta donde él estaba y cuando abre las puertas del ascensor se encuentra todos los archivadores abriéndose y cerrándose, todos los papeles volando por los aires. Imagínate el pobre hombre, el susto que se debió pegar y bueno, de la manera de la estampida que debió meter para salir del edificio a toda prisa.
Laura Falcolara, ha sido un placer como siempre y lo es saludarte en este comienzo de la nueva temporada. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Tiene usted objetos que no sabe qué hacer con ellos, pero no quiere tirarlos? No se preocupe, porque el Mago More en Más de Uno nos descubre las innovaciones más curiosas para reciclar la basura y esos objetos que no usamos, pero que no queremos tirar.
Pues hoy te traigo un temita, Juanra, que te va a encantar.
Sí, ya he visto basura, ¿no?
Claro, la fabricamos, nos deshacemos de ella, nos aprovechamos de ella. Hablamos, te voy a dar un dato curioso, fíjate. ¿Cuántos kilos anuales de basura crees que producimos cada habitante? Al año. Venga, una pequeña porra con los oyentes.
Un kilo 300 y pico, por ahí, 300 y pico, 400.
500 kilos anuales de basura. Yo creo que los occidentales, o por lo menos en el mundo desarrollado, bastante más, pero multiplica por 7.000 millones, imagínate la cantidad y cantidad de basura.
Estaba pensando en la basura doméstica, lo que uno tira más o menos un kilo por día, que puede
no
ser.
No te haces una idea la cantidad de basura que tiramos. Y fíjate, hay datos muy curiosos sobre la basura. Por ejemplo, la mayoría de la gente lo lleva a los vertederos. El 58% de la basura de España se lleva al vertedero. ¿Sabes cuánto llevan en Suecia? Flipa. Sí,
mucho menos, ¿no?
El 4%. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Porque esa gente no produce basura? No es cierto, producen basura. Lo que pasa es que la reciclan con una efectividad tan grande que han llegado a importar basura de Noruega. Y este es el dato. O sea, esta gente...
O sea, para reciclar, para hacer las cosas que hacen con el reciclaje, no tienen suficiente con su basura y tienen,
claro,
que importar basura.
Claro, porque ellos producen biomasa y dan electricidad. Entonces, la noticia es, Suecia importa basura de Noruega. No me digas que no es un dato curioso. 80.000 toneladas al año. Tú imagínate esos contenedores que vienen, y en vez de venir de contenedores de China con cosas electrónicas, vienen con basura. Pues ellos lo utilizan. Más cosas curiosas. Por ejemplo, en Nueva York están empezando a implantar contenedores inteligentes.
¿Qué son contenedores inteligentes?
Pues son contenedores... Bueno, ya por cierto, podrían hacer en España contenedores inteligentes, porque es que yo me lío con el reciclado, y que ya me dijeran, oye, mira, esto es botella, esto tal y esto cual. Que me lo dijera directamente el contenedor, porque es que yo no puedo ya. Tengo una tensión tremenda. Bueno, pues hay una empresa que se llama Big Belly, que es la encargada de este proyecto de reciclado. Y entonces, fíjate lo que hacen. El contenedor tiene wifi. Avisa,
¿tiene wifi?
Sí, tiene wifi. Avisa directamente al camión de basura si está lleno o no está lleno. Es algo así como, vente para acá que estoy a reventar.
Estoy a tope.
Y entonces el camión directamente traza la ruta y va pasando. Esto hace eficiente la ruta hasta en un 75%, porque claro, si tú vas a vaciar un cubo que no está lleno, pues directamente pasas de él hasta que esté lleno, y tú dirás, ya, pero imagínate que el contenedor no está lleno pero huele mal. No te preocupes, han pensado en eso.
¿También avisa?
Claro, tiene un detector de olor. Entonces dice, esto huele peor que el cuarto de un adolescente. Entonces automáticamente va para allá el camión de la basura y también lo retira. Y para maximizar la capacidad lleva una especie de cuchillas por dentro y van triturando la basura, con lo cual entra mucha más basura de la que cabría. Y tú dices, ¿esto cómo el contenedor es inteligente? Pues porque lleva unos paneles solares, eso hace falta que no hace falta que esté enchufado la electricidad, y además emite wifi. Y este es el dato.
O sea, que tú vas por la calle y si ves a alguien pegado a un contenedor de basura en Nueva York...
Correcto. Tú ves a el típico ejecutivo con el maletín y dices tú, este tío está ahí al lado de la basura, lo ha perdido todo en Wall Street. No es cierto. Está pegado al contenedor porque quiere enchufarse a la wifi gratuita. No me digas que no es curioso.
Es muy bueno.
Vamos a poner fotos en la web para que veas estos maravillosos contenedores.
Vale.
Más cosas que te cuento curiosas.
Imagínate, perdona que ya estoy aquí, imagínate si eso pasara en España. ¿Sabes lo que pasaría?
No.
Pues que la gente se llevaría el contenedor a su casa y diría, yo tengo wifi, y a tomar por saco.
Tú imagínate que llegas a casa de alguien y dice, y el contenedor este no es el nuevo router que me lo han puesto así.
Bueno, más cosas.
Mira, te traigo un proyecto hablando de basura precioso que se llama Junk Food, que es como comida basura, pero todo junto, que es del pueblo de Leeds, que sabéis que todo juega el Leeds, sí, United, para que os suene. Bueno, pues han hecho una cosa con toda la comida que tiran en los restaurantes y en los supermercados. Han hecho este proyecto que se llama Junk Food, que trata de coger toda esa comida que está caducada, pero que sigue siendo buena, y le han dado de comer ya a más de 10.000 personas.
¿En serio? Perdona. O sea, que lo que está caducado van a los mercados, lo que no sale a la venta lo recogen y hacen menús con eso.
Vamos a ver, había una cosa que decía Seinfeld y es verdad. O sea, un yogur caduca el 31 de agosto.
Sí.
De repente son las 12 de la noche, ya es 1 de septiembre. ¿Ese yogur está caducado? ¡Qué tensión! No. Pues no. Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa comida sirve. Y como toda esa comida sirve, llegan estos tipos, la recogen y tú dirás, bueno, pero será el típico restaurante de... Pues te metes en TripAdvisor y tiene 5 estrellas de TripAdvisor.
O sea, que cocinan con ese material cosas,
sí,
ricas.
Y además, bueno, cosas riquísimas. Y por cierto, la gente paga lo que cree que tiene que pagar. Con lo cual, si tú no tienes dinero, puedes ir allí a comer gratis. Y si tienes dinero, pues puedes pagar lo que quieras pagar. Han dado de comer ya a más de 10.000 personas y han utilizado 80 toneladas de comida que de otra manera habrían sido directamente tiradas a la basura. No me digas que el proyecto no es
bonito. Buenísimo. Se llama Junk Food.
Junk Food.
¿Es verdad que han descubierto un hongo en el Amazonas que come plástico?
Sí, a mí lo que me llama la atención, unos estudiantes de Yale fueron al Amazonas y se han dado cuenta que hay un hongo que se llama Petalotiopsis microspora. Y es maravilloso. Supongo que sonará a todos. Y se han dado cuenta de que come plástico, el poliuretano, que es un plástico que ensucia bastante los océanos y demás, ¿no? Esto es una alarma que me está diciendo ahora mismo. More, te estás pasando de tiempo porque Yolanda te ha interrumpido. O sea, tú fíjate cómo es la cosa. Entonces, el ¿cómo se dice? La seta esta, el hongo, sí, pues se come el plástico. Ahora, yo digo, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Yo me imagino a los estudiantes de Yale por la selva, de repente uno se dejó la Coca-Cola ahí en el suelo y cuando se quiso dar cuenta dijo, ¡ostras, me la han comido, pilla el hongo! Y entonces han ido, luego lo han investigado y se han dado cuenta, y además lo come sin oxígeno.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Siempre es un lujo y un placer hablar con gente tan interesante como Ángeles Caso. La escritora e historiadora estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas de su nueva novela, Todo ese fuego. Es una obra basada en la vida de las hermanas Bronte. Ella nos lo cuenta.
Una mujer comprometida como pocas, dispuesta a dar la cara, muy buena gente. Que no tiene problemas en decir lo que piensa y eso le ha costado caro en más de una ocasión. Es periodista, es escritora, se llama Ángeles Caso. Muy buenos días, Ángeles.
Buenos días, Juanra. No sabes qué contenta estoy de encontrarme contigo al otro lado de un micrófono. Estoy muy feliz.
Y esa voz y ese alma de escritora, de tipa solidaria... Y ahora enfrentada otra vez a un nuevo proyecto editorial que está allí y del que vamos a hablar. Y es un poco la excusa para hablar también de la vida, para hablar de lo que significa la literatura, para hablar hasta de la radio. Vamos a empezar por situar lo que los periodistas, ¿verdad, Ángeles?, llamaríamos la percha. Una apasionante y tormentosa historia de amor basada en la novela de Emily Bronte es la que cuenta la película Cumbres Borrascosas. La novela Cumbres Borrascosas es de Emily. Y Emily es una de las protagonistas del libro que traes bajo el brazo, que se llama Todo ese fuego, y está basado en la vida de las hermanas Bronte, casi mejor dicho, bueno, en realidad son las hermanas, aunque es toda la familia.
Sí,
ellas
sí
son fundamentalmente las protagonistas, Emily, Charlotte y Anne Bronte. Mujeres que querían crear, que querían destacar creando, que querían ser diferentes, romper moldes. ¿Qué época más dura reflejas en el libro, eh?
Es impresionante. La verdad es que miras atrás hacia tiempos como esos, mediados del siglo XIX, la novela transcurre a lo largo de un día de 1846, uh-huh, y te das cuenta de que, bueno, la vida de las mujeres era pavorosa, ¿no? Fíjate que tenemos esta imagen de, ¡ay, qué bonito, esas damas tan maravillosas, con esos vestidos preciosísimos! Pero qué vidas tan frustrantes, no podían hacer absolutamente nada con sus vidas, ¿no? Y esta fue una de las tragedias que persiguió a las Bronte.
Cumbres Borrascosas, Jane Eyre o Emma... Escritas casi en secreto, porque no podían aspirar a ser escritoras, ninguna de las tres. Ni poetisas, ni nada parecido.
Claro, y los poemas, ¿eh? Los poemas de Emily en particular son, bueno, figuran entre los mejores poemas de lengua inglesa, ¿no? Pero lo tenían que hacer en secreto, porque estaba muy mal visto que unas muchachas de buena familia, ellas eran hijas de un pastor protestante, tuvieran voz propia hasta el punto de atreverse a escribir y a publicar, ¿no? Entonces, claro, ellas escribían a escondidas incluso de su propia familia, de sus amigas más íntimas, y publicaron a escondidas, publicaron con seudónimos, ¿sí? Bueno, esa era la realidad de la condición femenina, ¿no?
Oye, ¿y cómo resuelves la convivencia entre la realidad y la ficción? Es decir, sí, hay una referencia al final del libro a eso, a ese difícil equilibrio. Sí. El libro está documentado, te amparas en biografías de ellas, en lo que se conoce, en lo que tú fabulas también. Claro. ¿Cómo se rompe ese equilibrio? Si
mira,
es que hay que romperlo,
yo,
¿cómo se hace esa convivencia?
Sí, no. Yo soy historiadora de formación, ¿eh? Yo estudié historia, me especialicé en historia del arte, y yo tengo la sensación de que tengo la mente dividida en dos, ¿no? Una parte de mi mente es la mente de historiadora, que exige rigor, que exige análisis, y la otra parte de mi mente es la mente de novelista. Cuando escribo sobre personajes históricos, que lo he hecho varias veces a lo largo de mi carrera literaria, cuando escribo ficción, porque también he escrito biografías, ¿no? Cuando escribo ficción, para mí lo más importante como historiadora es respetar no tanto los hechos como el ambiente, las circunstancias, digamos, ¿no? Sería absurdo, no sé, poner a una mujer de mediados del siglo XIX, yo qué sé, haciendo cosas poco propias de ese tiempo, ¿no? Entonces todo eso procuro tenerlo muy en cuenta, y obviamente los hechos, la verdad histórica, digamos, o lo que sabemos de esa verdad histórica, están de fondo. Pero luego la parte de novelista me exige algo fundamental, que es que muchas veces te tienes que saltar lo que está probado y demostrado para que los personajes vivan, ¿no? A mí lo que más me importa cuando escribo una novela es el alma de mis personajes. Yo quiero que mis personajes vivan, piensen, sientan, actúen, y para todo eso tengo que pasar por encima de lo que a veces demuestran las fuentes históricas, ¿no? Yo creo que lo tengo bastante claro esto, ¿eh?
Hay a lo largo de la novela muchas expresiones, un relato de esa emoción singular, ¿no?, de las hermanas, pero hay algunas frases que me parece que siguen, no sé, bueno, estoy opinando, perfectamente vigentes, ¿eh? Estaba encerrada, sí, en la cárcel invisible de la vida femenina. Eso lo podía suscribir muchas mujeres hoy.
Sí, todavía. Sí.
Se iría a la tumba virgen y virtuosa como una santa católica, pero dejando tras de sí una vida no vivida. Hay tantas vidas no vividas hoy.
Muchísimas, muchísimas. Es terrible, ¿no? Porque sí, todavía hay mujeres. Todavía las hay en esta parte del mundo, pero bueno, evidentemente muchas más en nuestras hermanas de otras culturas, ¿no? Pero incluso en esta parte del mundo también, vidas llenas de limitaciones, de rejas y de frustración, y todo esto impuesto por unas normas sociales y a veces incluso por una autocensura, digamos, ¿no? Que bueno, que cuesta muchísimo trabajo superar. Hay que ser muy valiente en determinadas circunstancias para saltarte a la montera todas las normas no escritas de cómo debes actuar, ¿no? Y las normas sobre la vida de las mujeres han sido de una crueldad terrible. Estas mujeres, ellas, como decía antes, habían nacido, eran hijas de un pastor protestante. Uh-huh. Por lo tanto, pertenecían a una clase social, digamos, refinada, pero sin dinero, porque el padre era pobre, además solo tenían su sueldo de pastor, ¿no? Entonces, solo tenían dos opciones en la vida. No podían hacer ningún trabajo manual, por supuesto. No podían estudiar, no podían aspirar a ser médicas o a ser abogadas o a ser políticas, ¿no? Lo único que podía hacer una muchacha de clase media, culta, en la Inglaterra del tiempo y en el resto de Europa, era o bien casarse o bien ser institutriz o maestra de niñas. No tenían más caminos. Imagínate una vida en la que tus únicas dos posibilidades son esas, ¿no? Es terrible, y todavía hay tantas mujeres que viven así.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Le ponemos ahora la nota de humor a Quédate con lo mejor con el transformativo de Eloy Arenas en Te doy mi palabra.
El pequeño Nicolás va a sustituir a Arnold Schwarzenegger en la nueva versión de Terminator, que se llamará Terminator en el Senado. Y polémico el desmentido del gran Felipe González, al que este transformativo le preguntó: señor González, ¿es cierto que usted dijo en una entrevista que le parecía bien que Kiko Rivera convirtiera su casa en una república independiente?
Lamento decirle que esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y ni siquiera me hicieron esa pregunta.
Entonces, señor González, ¿desmiente usted a Carmele Marchante?
Yo no puedo ratificar ni rectificar lo que no he dicho en esa entrevista.
Por otra parte, la reina de Inglaterra es la soberana que más tiempo ha reinado en ese país y las esperanzas de reinar de su hijo Carlos son más escasas que las de Rosa Díez en UPyD. Y lo que teme el príncipe es que su hijo mayor le haga un ere. El Estado Islámico llama pecadores a los que buscan asilo en Europa. Los europeos les llaman refugiados. Los criminales que se aprovechan estafándoles les llaman fuentes de ingresos. Los gobiernos les llaman el problema. Los nacionalistas les llaman invasores. Y ellos asimismo se llaman desesperados. El padre Ángel coincide con los filósofos en que el eslabón perdido entre el simio y el hombre es el ser humano. Un matrimonio ve por la tele el drama de los refugiados, las atrocidades del Estado Islámico y el desprecio con que la policía húngara lanza comida a los refugiados como si fueran animales, y dice ella: ¿cuánto pesa todo esto? Y dice el marido: no, lo que pesa de verdad es la bombona de butano. Artur Mas ha dicho una cosa nueva, que en el proceso soberanista llegará hasta el final, cosa que no ha hecho en ninguna de sus legislaturas. Pero según el CIS, la candidatura Junts pel Sí podría ganar las elecciones y los del no se preparan para el combate. Rajoy con la Constitución, Pedro Sánchez con la Confederación, Albert Rivera con la moderación y Pablo Iglesias con las 50 sombras de Grey.
Le vamos a dar sexo a más. Le vamos a dar látigo en esta campaña. ¡Látigo!
Pero el líder del PSOE con un perfil sexual más convencional terminó diciendo:
me gusta practicar el sexo, pero es un látigo no.
Según sus detractores, si Artur Mas es presidente por mayoría, legalizará el 3% como impuesto obligatorio a las empresas adjudicatarias, que pasará a llamarse el IMA, impuesto sobre la mordida añadida. Y para terminar, Isabel, este transformativo, Ruy Mateo se encuentra con Boyer en el cielo y le dice: oye, Miguel, ¿a ti te gusta Vargas Llosa? Dice: no mucho, ¿por qué? Dice: porque cuando sube Isabel, a ver de qué vais a hablar.
Eloy Arenas. This was never the way I planned, not my intention.
Stop.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si es usted amante del misterio y es usted amante, por ejemplo, de la egiptología, a lo mejor no se perdió el momento en el que hablamos con José Miguel Parra del misterio de Nefertiti en La Rosa de los Vientos. Pero si quiere volver a escucharlo o se lo perdió, aquí lo tiene.
La última teoría es que su tumba puede estar detrás de la tumba de su hijastro, Tutankamón. Y qué mejor para hablar sobre este asunto que uno de los egiptólogos que aquí ha estado en muchas ocasiones, uno de los grandes, José Miguel Parra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches.
Buenas noches.
Uno de los egiptólogos más importantes, una de las figuras en la investigación más relevantes es Nicholas Rief, que ahora asegura eso que hemos dicho, que detrás del faraón niño se esconde la reina Nefertiti. ¿Tú qué opinas de esta teoría?
Bueno, la verdad es que Nicholas Rief tiene una ventaja y es que es un investigador muy serio. Entonces, lo que suele decir, suele acertar y ha investigado, la verdad es que a fondo el tema. Él no afirma que esté allí, pero ha analizado los datos que se tienen y, bueno, ha llegado a la conclusión de que es posible que eso sea así. Y la verdad es que lo ha hecho de una forma bastante inteligente, porque hace unos años se hizo un escáner de la tumba de Tutankamón para construir una réplica exacta y que los visitantes de Egipto pues pudieran verla, porque la tumba de Tutankamón es de las más caras, hay que pagar entrada aparte cuando uno se mete en el Valle de los Reyes y, bueno, pues siempre hay más gente que quiere ir que no puede permitírselo, ¿no? Entonces, bueno, para protegerla además, sus relieves y demás, bueno, sus pinturas y demás, pues se decidió construir esa tumba. Y lo que han hecho además los de Facturarte, que es la empresa española que ha realizado esa copia, es poner online en su página web las fotografías de esos escáneres que hicieron a una definición asombrosa. Entonces, siendo uno de los principales especialistas que hay en el mundo del Valle de los Reyes, su tesis doctoral fue precisamente sobre el Valle de los Reyes, los robos y el traslado de las momias a los distintos cachés, pues lo que ha hecho Nicholas Rief ha sido estudiar esas fotografías, estudiarlas con todo el detalle que permiten. Se pueden ampliar hasta niveles insospechados. Recomiendo a la gente que consulte su página. Y bueno, pues ha llegado a la conclusión de que ve unas pequeñas marcas en determinadas partes de las paredes de alguna de las paredes de la tumba que le sugieren que detrás de eso lo que puede estar es escondido una entrada, un acceso que ha quedado tapiado, que ha quedado condenado. Entonces, poniendo esos huecos que se podrían añadir a la tumba dentro del plano de lo que es una tumba de finales de la 18, como sería, por ejemplo, la de Nefertiti, bueno, pues ha llegado a la conclusión de que efectivamente esas habitaciones están, esas posibles habitaciones están donde deberían estar. Entonces, además, se da una cosa muy curiosa. Es que hace unos años un equipo, creo que era canadiense, estudió con todo el detalle posible, me refiero casi a nivel molecular, es un poco exagerado, pero casi, las pinturas de las cuatro paredes. Y entonces descubrieron que, bueno, pues aunque parecen a simple vista, parecen iguales, en realidad no lo son. Entonces, las paredes norte, o la pared norte, si alguno de los oyentes ha estado en la tumba o tiene una imagen de la tumba, la pared norte es donde aparece la famosa imagen del faraón Ay haciéndole la apertura de la boca a Tutankamón. Bueno, pues esa tiene una superposición de colores diferente a el resto de las paredes de la habitación. Y justamente en esa pared es donde, en una de las paredes donde Rives ha encontrado esas marcas que le indican que detrás hay algo. Entonces, su hipótesis es que Nefertiti, que llegó a ser posiblemente corregente de su esposo Ajenatón y luego a la muerte de este, incluso durante algunos meses o algún año, la reina o el faraón de Egipto, pues resulta que se enterró en el Valle de los Reyes en una tumba típica de la 18 dinastía de finales, en este caso pues con las, como diríamos, las características solares que tendría todas después, es decir, un largo pasillo que indica que es un rayo de sol, etcétera, etcétera. Y después, cuando se murió repentinamente su hijastro, Tutankamón, pues lo que hicieron fue, como no había tiempo material para terminar otra tumba, lo que hicieron fue taparla. Pusieron ese muro norte con unos dibujos que hayamos visto, es la escena de la apertura de la boca de Ai y la recepción de los dioses a Tutankamón en el más allá, y taparon alguna de las habitaciones, en este caso que está a la izquierda, según miramos a esa pared norte, y bueno, esa es la teoría, ¿no? Que un modo de proteger un poco esa reina Nefertiti y al mismo tiempo disponer de una tumba de características regias para el faraón adolescente, no niño, pues es lo que decidieron hacer, ¿no? Y bueno, la teoría que sostiene esa hipótesis es sólida, muy sólida. Otra cosa es que luego se compruebe que sea verdad. Ojalá sea verdad. Y bueno, pues hay visos de que podría ser. En cualquier caso, parece que el ministerio egipcio lo que ha hecho ha sido decir, bueno, adelante, esto se puede comprobar de un modo muy fácil sin tener que hacer agujeros en ningún sitio y con un estudio de resistividad del terreno para comprobar si hay huecos a continuación de lo que se conoce de la tumba de Tutankamón, pues es fácil, ¿no? Y por lo visto se ha hecho ya algún anuncio de que van a permitir a RIPS realizar esa excavación o ¿no? ese estudio.
En el caso de que consiguieran esos permisos y consiguieran dar con el espacio donde supuestamente está enterrada la reina Nefertiti, prácticamente quedaría demostrado, al tener una tumba de ese calibre, que ya llegó a ser faraón.
Efectivamente. Es una de las cosas interesantes que nos permite saber la arqueología, porque para el gran público la arqueología es, bueno, pues tumbas bonitas, espectaculares descubrimientos, copas de oro, maravillosas diademas, etcétera, etcétera. Pero para el arqueólogo lo interesante es la información que hay alrededor de todo eso. Y esa es una de las grandes incógnitas que se podrían resolver. Es que además, si es una tumba intacta, como debe serlo, si está allí, la tumba de Tutankamón, todo el mundo conoce todo lo que apareció allí y fue robada dos veces. Imaginemos que esa tumba sería la única que se ha encontrado intacta de la 18 dinastía. Y no nos podemos imaginar la barbaridad de información que puede haber allí recogida. Puede haber incluso algún papiro. No, ya nos referimos solamente a papiros con textos funerarios, ¿no? Sino quizá algún papiro de algún otro tipo, yo que sé, la biblioteca personal de la reina, que se la haya llevado al más allá, ese tipo de información. Sobre todo, además, nos podemos encontrar con objetos que indiquen nombres de sus hijas, que a lo mejor no conocemos, o nombres de sus hijos, o nombres... Información. Toda esa información que no es muy llamativa para el que la vea a primera vista, claro, si es una caja dorada con llena de esmeraldas, por así decirlo, aunque los egipcios no conocían o no utilizaban las piedras preciosas, sino solamente las semipreciosas, bueno, pues se queda asombrado con esa belleza, ¿no? Para el arqueólogo lo que hay es eso, la información que nos proporciona, ¿no? Esa es la verdadera búsqueda del arqueólogo.
José Miguel Parra, como siempre, un placer, y hemos arrancado además la temporada con muchos invitados y también contigo. Para nosotros es un orgullo. Un abrazo.
Placer.
Un placer, como siempre.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Esta sintonía de cumpleaños se debe a que esta misma semana, Trancas y Barrancas, las hormigas más famosas de la televisión, han cumplido 10 años y charlaron en Más de Uno con Juan Ramón Lucas.
A saludar a alguien que cumple años. Nada más y nada menos que a Trancas y a Barrancas. Muy buenos días.
¡Hola! ¿Qué tal?
Pues encantado de saludaros. 10 años ya, 10 añazos, ¿eh?
Madre mía, sí. Se me ha pasado volando, macho, debajo una mesa, que como que no pasará el tiempo.
Oye, me vais...
Ya hemos cotizado 10 años, creo que nos tocan 3 euros en la Seguridad Social.
Sí, quizá algo más, ¿eh?
Bueno, las amigas es que nos dan así, poquito.
Ah, ya. ¿Vais a celebrarlo?
Hombre, ¿cómo? Pues habrá que hacer un fiestuki. Tú piensas que trabajando debajo una mesa, pues siempre... El sitio es reducido, pero si te quieres venir, Juanra...
Yo estaré encantado, ya sabéis que con vosotras donde queráis. Debajo de la mesa, a ver qué pasa.
José Mí, que se venga también, que tenemos... Bueno, no es caviar, son huevas de lumpo, pero también le podemos hacer unos canapés.
A José Mí unos canapés, Trancas y Barrancas, sí, seguramente le gustaría.
Oye. Sí, si no tiene boda justo ese día, que sería el único día del año que no tenga boda.
También es verdad, oye, qué listos son.
Bueno, oye, que queríamos también, no sé si están por ahí Juan Ibáñez y Damián Moyá.
Sí, bueno, un momento que lo pasamos. Ya que están en el baño. Un segundo.
Oye, 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 oye.
Espera, te lo paso, te paso con Juan. Hola, ¿qué tal?
Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Yo soy
Hola,
Damián.
Vamos a ver, primero, ¿cómo se llevan 10 años escondido debajo de una mesa? ¿Quedan secuelas?
Es que trabajar debajo de una mesa como Mónica Lewinsky pues es muy duro, ¿sabes? Es un trabajo complicado, pero también yo siempre lo digo, siempre que vamos a un teatro o algo así, yo digo, mira, de estas salas hay 6.500 personas, pero yo soy el que más cerca está del Chumino de Cameron Díaz, y eso no se paga con dinero.
No se paga con dinero. Pero no, pero vosotros tenéis ahí, no se ve, yo cuando estaba ahí en El Hormiguero, yo solo veía a Trancas y Barrancas, pero a su alma, a su corazón y a su... los he visto poco.
Es que somos muy humildes, no queremos que se nos vea la cara también para no decepcionar.
Claro.
Pero la verdad es que estar abajo es muy duro, ¿eh? Nosotros tenemos la espalda súper torcida ahora mismo ya. Después de 10 años nos tenemos que comprar las camisetas en Desigual, es horroroso.
Oye, ¿cómo os lleváis con Trancas y Barrancas? ¿Son difíciles? ¿Os dan muchos quebraderos de cabeza? ¿De repente os sorprenden con algo inesperado? ¿Depende su reacción del invitado? ¿Cómo es eso?
Pues la verdad es que nos llevamos muy bien porque son los que menos problemas dan de todo el equipo. No, pero realmente es como que después de tanto tiempo el muñeco tira solo.
Sí.
Y lo que tú dices no es ninguna tontería.
No, hay estoy veces... seguro que es así, que se os va muchas veces. ¿No?
Sí, pero hay veces que te sorprende a ti mismo. Como aparte, tú piensas que tú estás viendo, o sea, tú tienes ahí a Trancas en la mano, que es el que está interactuando, pues a lo mejor con un invitado que yo no podría ni hablar sin tartamudear, ¿sabes? Sí. Y sin embargo, el muñeco pues se atreve a todo, mira la cara, tira los trastos a Jennifer Aniston, ¿sabes? A veces sí que te sorprende el propio muñeco a ti mismo. Creo que nos estamos volviendo locos.
Oye, Juan, Damián, tienen vida de artista, ¿no? Porque, a ver, imagino que están hechas de un material especial, se renuevan cada poco tiempo y se guardan en algún lugar propio y especial, y viajarán también en algún lugar propio, no sea que se pierdan.
Sí, las cambiamos poco, intentamos cambiarlas poco porque a nosotros nos molesta muchísimo cambiarlas. Es siempre... Cuando está nueva, está dura, es horrible, no te gusta, no es exactamente igual y te rayas muchísimo. Así que las guardamos como oro en paño para que duren todo lo posible y no haya que cambiarlas.
Sí, lo que hacemos es pasarles un poco el quitapelotillas, ese es muy importante de vez en cuando, para darle el lustre, para que quede bonita, y los dientes también, que se les ennegrecen. Mira que no fuman, pero te juro que se les oscurecen los dientes.
¿Se han perdido en alguna ocasión o alguien se las ha quedado?
Sí, una vez fuimos a Londres y se perdieron nuestras hormigas y nos queríamos morir.
A saber dónde están. Hay alguien en Londres que tiene unos Trancas y Barrancas originales y seguro que no sabe ni qué coño son. Lo mismo está allí en el Retiro de Londres haciendo un show allí para los niños. No sabemos qué ha sido de ellas.
¿Y dónde duermen? ¿Os la lleváis a casa? ¿La dejáis en un cajón en el programa?
Aquí en el programa, sí. Tiene una urna súper especial de metacrilato. Sí,
¿Y hacen bolos?
No, bolos no hace, porque la verdad es que lo que mola de Trancas y Barrancas es que viven en El Hormiguero y son exclusivas, es decir, están ahí. Lo que sí este año es que van a salir de debajo de la mesa. De hecho, el plan es que mañana, que celebramos el cumple, que es un hormiguero especial a las 10:30 de la noche, que se vendrá Arguiñano, seguramente las hormigas saldrán de debajo de la mesa.
Oye, escuchando estas sintonías que te dan ganas de bailar, te da un ánimo, un buen rollo tremendo, ¿eh?
Sí, nosotros intentamos que todas las sintonías, que todo el programa lo que haga es que te dé ahí energía y buen rollo. Ya desde la primera canción vamos a tope.
Bueno, pues oye, nada más, era solo, queríamos daros un toquecito para felicitar a Trancas y a Barrancas, a Juan Ibáñez y Damián Moyá y a todo el programa por esas 10 temporadas. De verdad, que vaya muy bien. Y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Y tú que lo veas, a ver si te vienes aquí a vernos.
Y yo que lo vea.
Bueno,
hasta
muchas gracias,
amigo. So classic. Maybe you're class and papers you're sick.
I never met a girl like you ever till we met. A star in the 40s and a fold in the 50s. Got me tripping out like 60s. Hippies, queen of the discotheque. A 70s dream and an 80s best. Hepburn, Beyonce, Marilyn.
Sick.